Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Qué bueno que hoy nos podemos reunir nuevamente como todos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos esta reunión familiar, vamos a llamarla así, familiar, de podernos sentar con nuestro Padre Celestial y poder comentar algunas cosas de su palabra, de las cosas que Él ha escrito, que ha dejado escrito para nosotros. Y como todos los miércoles, pues les damos a todos la bienvenida. Qué bueno que están con nosotros, que nos están acompañando. Sean todos bienvenidos a esta reunión. Les habla un servidor, José Manuel Pavón. Soy el encargado de esta instalación y también del pastoreo de Comisión Centros Cristianos, centro de este lugar. Y bueno, pues les damos a todos las bienvenidas. Bienvenidos, sean bienvenidos. Y que este mensaje que hoy traemos pues sea de bendición para todos ustedes. Ese es el último mensaje de lo que tenemos preparados de esta serie, ¿sí? De los dones espirituales y de lo que es necesario para todos aquellos que quieran servirle a Dios, ¿sí? Yo tengo algunas cosas que comentarles de lo que es la iglesia, lo que es el pastor, cuando llegamos a ese punto. Tengo algunos comentarios personales que comentar y bueno, que decirles. Y bueno, vamos a empezar por orar. Quiero hacer un repaso de todo lo que hemos visto en las dos últimas sesiones y entrar con la última parte de este mensaje de los dones espirituales a cargo de un liderazgo, ¿no? De un líder. Padre, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros siempre, Padre. Que, Señor, en el momento que necesitamos de ti, Señor, de tu fortaleza, de tu palabra, de esa guía tuya, Señor, para poder hablar conforme a tu palabra, mi Dios, te pido, Padre, que tú manifiestes tu gloria el día de hoy, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos y pueda convencer nuestro corazón de justicia, de pecado, de juicio. Padre, que pueda llevarnos a toda verdad, a toda rectitud, que pueda, mi Dios Padre, esclarecer nuestro pensamiento, aclarar nuestro pensamiento, Señor. Padre, que nos lleve a toda verdad, Señor, sin mentiras, sin dobleces. Y Padre, que, Señor, tu voluntad siga siendo lo primordial en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a caminar conforme a tu justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, quiero comentarles primeramente, bueno, los requisitos de un líder o de un hombre que es cabeza, de un hombre que está a cargo de otras personas. Y yo estaba viendo la importancia de esto porque de eso se desprende de que tú seas alguien de éxito o no, de que tengas, que puedas llevar a un grupo al éxito, que puedas llevar a una compañía al éxito, que puedas tener éxito en tu trabajo. Y bueno, primeramente, el líder o lo que tú representas dentro de tu empresa, si es que estás a cargo de algo, o dentro de tu iglesia, dentro de tu casa, que estamos a cargo de una familia, a cargo de llevar a buen término a un lugar a nuestros hijos, a ponerlos en el reino de Dios. Sí, que sean esas saetas que den al blanco. Bueno, hay cuatro requisitos que son los que con los que hemos empezado todas las reuniones, esas tres últimas reuniones, que es primeramente actuar con justicia, con rectitud y ser piadoso. A uno, un hombre que trate igual a todos, que sea imparcial, que sea firme, que sea honrado, que sea honesto, que sea sincero, que sea legal, que humano, que sea alguien que se pueda poner en el lugar de los demás. Un hombre que actúe con justicia, piedad de los demás. Yo recuerdo en mi trabajo, yo trabajé en Petróleos Mexicanos durante 30 años, pero habían circunstancias que pasaban. Yo como una persona que tenía mi cargo, me acuerdo que tenía 15 plataformas a mi cargo, que había mucho personal ahí que tenía yo que tratar con ellos, y algunos de ellos siempre me decían: oye, fíjate que está pasando algo en mi casa, mi padre está falleciendo, o esto. Yo nunca dudé acerca de lo que estaba pasando en sus familias. Y entonces, de alguna forma, nosotros siempre tratamos de ayudarlos, de decir: sabes qué, bájate, ve, atiende a tu familia, no estés trabajando bajo estas circunstancias, porque pues vas a causar un problema y un accidente. Mejor bájate y atiende a tu familia. Y yo no dudaba acerca de lo que ellos me decían, porque yo sé que hay mucha gente que abusa, pero en cuestiones de ese tipo, yo digo: ¿qué tal si es cierto, no? Lo que está pasando, yo lo dejo allá a bordo, y se muere su padre y ni siquiera se despidió de él, ¿no? Y algunos, pues yo conocí a muchos jefes que nunca dejaron bajar al personal que tenía problemas con su familia. Y eso, pues para mí no es honesto, no es bueno. Y yo realmente actuaba en esa forma. Y miren, la verdad que nunca me fue mal. Dios siempre respaldó eso de ser piadoso, de ser legal, de ser recto, y presentarte, dice, como dice en la palabra, delante de Dios como aprobado, como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, nada de qué ocultar, que usa bien la palabra de verdad. También actuar con sabiduría. Yo en esta parte les hablaba acerca de nuestras prioridades. De primero nuestro Dios, primero tu relación personal con Dios. Eso es lo primero que tiene que tener un hombre. Y claro, yo les decía que para que yo tuviera una relación con Dios, tuve que apartar un tiempo de madrugada, porque es el único tiempo que tenía yo disponible a solas con Él. Todo el día era actividad, todo el día era estar viendo juntas, estar viendo personas, estar viendo familia y todo lo que lleva una actividad diaria. Entonces tenía que tener un tiempo apartado con Él. Entonces pues busqué esa madrugada, esas 5 de la mañana, para estar con Él, a solas con Él, y estar orando con Él. Y saben, eso fue una gran bendición. Primero Dios, tu relación con Dios. Punto número 2, tu familia, tu casa, tu esposa, tus hijos, tus compromisos familiares, lo que tú tengas que hacer dentro de tu casa, estudiar con tus hijos, ayudarlos a tener una educación o de estudio, que ellos adquieran realmente esa habilidad de estudiar. Y eso es sentarse con ellos todos los días, sobre todo cuando están en primaria y parte de secundaria, porque una vez que ellos aprendan esa habilidad, te olvidas, porque ellos van a estudiar siempre. Así que tu casa, tu esposa, atiende a tu esposa, ten tiempo de calidad con ellos. Después, el punto número 3, actuar con sabiduría, es darle el tiempo a tu trabajo. Primero Dios, luego tu casa, luego tu trabajo, ¿sí? ¿Cómo puedes tú ir a trabajar? Yo pensaba, ¿cómo podría yo ir a trabajar si me peleé con mi esposa en la mañana? ¿O estoy enojado con ella? ¿Cómo puedo ir a trabajar bajo esas circunstancias? Realmente eso no es correcto, no está bien. Entonces, si estás bien con tu casa, tu familia, y dices el tiempo, bueno, vas a tu trabajo perfectamente bien, ¿sí? Ese punto 3, atiende tu trabajo, porque es importante que tu trabajo tenga esa prioridad de número 3. Y después la iglesia. Y no pienses que el trabajo le está quitando tiempo a la iglesia. Y es algo que es una controversia realmente todo esto, pero Dios es el dueño del tiempo y Dios te va a dar tiempo para que también tengas tu actividad en tu iglesia y puedas tú cumplir. Así que yo nunca tuve problemas con esto. O sea, yo sinceramente se los digo, Dios me ha bendecido tremendamente y yo recuerdo pues que siempre cumplí con mi trabajo y siempre cumplí con la iglesia y cumplí con mi relación con Dios y con mi familia. Punto número 3 es actuar con honestidad, no mentiroso, no decir mentiras, ser honesto, ¿sí? Y el punto número 4, que es súper importante, tener una ética moral, buena, que tu comportamiento sexual sea bueno, que tengas tú control sobre tu cuerpo y que puedas huir de las pasiones del mundo, de toda fornicación, de todo adulterio, de toda pornografía y de todo aquello que pudiera causar problemas en tu liderazgo. Ustedes pueden ver cuántos líderes han caído, han deshecho sus familias por el adulterio, ¿no? Entonces, pues, son cosas que realmente tenemos que cuidar para que nuestro liderazgo y nuestra responsabilidad y compromiso que tenemos ante la vida y ante todas las circunstancias que hay frente a nosotros se puedan dar bien. Así que esos 4. Ok, entonces Dios da dones a los hombres, da dones a su iglesia para que nosotros caminemos en ellas. Y yo les decía, bueno, realmente a mí me gusta mucho esto porque Dios estableció un posicionamiento de cómo debe de ir la iglesia, cómo debe de crecer esta organización que es donde nos juntamos todos los creyentes y que formamos una iglesia. Tiene una estructura totalmente diferente a como en el mundo se da, ¿sí? Dice que en Efesios capítulo 4, versículo 11, que en la iglesia Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿sí? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios ha establecido ese tipo de hombres que son parte de la iglesia, que los ha constituido para que nosotros crezcamos, para que seamos perfeccionados, para que formemos el cuerpo de Cristo o la iglesia que Dios pues ha dado su vida por ella para nosotros y que, bueno, significa realmente dentro de la perfección que podamos reparar, que podamos preparar y equipar a nuevos creyentes para ministrar al Señor, para ministrarnos unos a otros, para ministrar al mundo, ¿no? Para llevar las buenas nuevas al mundo. Y bueno, esto asegura el crecimiento espiritual y el número de congregantes dentro de la iglesia. Aunque también existen, quiero aclarar, algunos otro tipo de actividades dentro de la iglesia que también están mencionadas en la Biblia, pero pues son como ayudantes que deben de estar dentro de la iglesia, como son los administradores, ¿no? Porque tenemos dentro de la iglesia, pues, bienes, tenemos muchas cosas que cumplir dentro del gobierno, dentro de la administración, de cumplir con requisitos de impuestos, de inventarios, de una administración sana de salarios, de pago de salarios. Bueno, cosas que, pues, son cosas que se tienen que dar y se necesitan, pues, administradores, ¿no? Pues siempre, siempre hay necesidad de ese tipo de personas. También hay mayordomos, o sea, hay quienes sirven, hay quienes trabajan, hay quienes están al servicio de los demás. Hay un grupo de ancianos, aunque no son ancianos, son hombres que, bueno, forman un grupo como de asesoría o de consejería para las actividades que se tienen que dar dentro de la iglesia. Y bueno, pues hay otro tipo de personas, como también son los consejeros, ¿no? Los que dan consejo. Y bueno, hay otras actividades dentro de la iglesia. Hablamos acerca de los apóstoles, de lo que tienen que sufrir, lo que tienen que pasar, que hay algunas señales en ellos, que existen ese tipo de señales y milagros y maravillas. Aunque ya una vez que tú eres un seguidor de Cristo, pues nosotros no seguimos señales, o sea, seguimos edificándonos y creciendo en la obra de Dios, cada vez separándonos más y más del pecado, pues, yendo en un camino de santificación o de santidad. Entonces, yo quiero aclarar eso porque al principio, pues claro que sí, las señales, y pues nos quedamos así maravillados. Yo nunca había visto que un enfermo sane, ¿no? Así, por la oración. Y bueno, Dios nos utiliza. Yo recuerdo una ocasión de mi hijo, el más pequeño, tenía problemas de fiebre, pero altísimas, entonces deliraba, ¿no? Entonces yo recordaba, digo, si el Señor dijo que pusiéramos las manos sobre los enfermos y ellos iban a sanar, entonces le ponía la mano y se comportaba totalmente tranquilo, bien, bien, bien. Pero cuando le quitaba la mano, como que le volvió otra vez el problema, ¿no? Y tuve que estar con él, con mi mano puesta, pues muchas horas con él. Y Dios lo sanó totalmente. Digo, oye, esto Dios ha sido bueno. Dios a través de nosotros puede llevarnos a ese tipo de manifestaciones de Dios en sanidad. Dios nos utiliza para sanidad. Sí, nos utiliza a nosotros para que a través de su Espíritu Santo, que está en nosotros, Dios manifieste su poder en otras personas. Y bueno, eso es lo que muchas personas cuando empezaron en la iglesia cristiana, empezaron a ver señales y maravillas, y bueno, empezaron a creer en Jesucristo. Pero una vez que tú empiezas a creer, ya no somos seguidores de señales. Porque hay muchos hombres que están persiguiendo las señales, ¿no? Van persiguiéndolas. Y se despreocupan en su vida personal y su relación con Dios para crecer más en santidad y en servicio para Él, ¿sí? Para Dios. Así que los apóstoles predicaban el Evangelio, iban y, bueno, no les importaba sufrir lo que sea, como pasó con Pablo, ¿sí? Que pues sufrió situaciones tan difíciles el apóstol Pablo, que fue azotado, que fue metido a la cárcel, que anduvo muchas veces en peligros de los judíos, de los gentiles, azotado, dice 40 azotes menos uno, 39 azotes, tres veces ha sido azotado con varas, me imagino que con vara ha sido, es más doloroso, ¿no? Sí, porque es un instrumento, pues, sólido y que, pues, y flexible también, ¿no? Pero que cuando da el golpe, toma mucha velocidad y eso trae una fuerza que duele más. Dice, apedreado, anduvo en naufragios, en peligros de ríos, de ladrones, de todo, y de la cosa que más le preocupaba a él, o sea, él sufría todo eso, dice, no me importa que me azoten, no me importa lo que pase, si soy náufrago, no importa, lo que más me preocupa a mí es la iglesia. Él es apóstol. Un apóstol, lo que más le preocupa es la iglesia. Y él estaba muy activo y muy en el conocimiento de qué es lo que estaban enseñando en las iglesias. Y que no se salieran de la sana doctrina, del posicionamiento de Cristo nada más. ¿Sí? Que se predicara a Cristo. Entonces, pues eso también le costó bastante situaciones de contradicciones con otros, ¿no? Y bueno, eso es cómo funciona nuestras iglesias. En 1 Corintios 12, 28, habla de esto. Aún nos puso en la iglesia. Dios no se equivoca cuando dice primeramente a los apóstoles. Y luego a los profetas. Y luego maestros. Y luego los que hacen milagros, y los que ayudan, y los que administran, y los que... Bueno, pero primeramente apóstoles y profetas, y luego maestros. Y eso es muy importante, porque el apóstol normalmente siempre va acompañado con el profeta. Sí, un apóstol normalmente va con el profeta. Y bueno, van hablando acerca de lo que se requieren. Los profetas hablan inspirados por Dios, enviados por Dios, videntes, pronosticadores de cosas que no van en contra de la palabra, que están basadas en la palabra de Dios, hablando hacia un pueblo, ¿no? Hacia una iglesia que necesita, pues, ser llamado o ser pronosticado con que la implican para cambio, ya sea a lo mejor personalmente o a una comunidad, ¿sí? En Lucas capítulo 11, versículo 49, hablando Jesús acerca de los profetas, supongamos uno de los principales profetas de la era moderna es Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, Jesús lo llama el mayor de los profetas. ¿Y qué es lo que decía Juan el Bautista? Dice, he venido a preparar camino para el que viene atrás de mí. Sí, viene Jesús atrás de mí. Y eso es lo que anunciaba el profeta. Sí, entonces le decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ya viene Jesús aquí y yo no soy digno de desatar ni poderme poner enfrente de él para desatar la correa de sus zapatos, ¿no? De sus sandalias. Bien, en Lucas 11:49 dice esto, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Sí? Esto estaba, le estaba hablando a un pueblo que se supone que ellos deberían de ser conocedores de la palabra de Dios, de que iba a haber un Mesías, de que lo que Juan el Bautista estaba hablando era correcto, y que ellos tenían que leer las Escrituras y constatar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Porque ellos lo que habían hecho, los judíos lo que habían hecho era matar a los profetas. Todo el tiempo les caía mal, o sea, no les gustaba que nadie hablara o se posicionara más adelante de ellos. Para ellos era lo máximo, eran ellos nada más, ¿sí? Y Jesús los reconvino muy fuerte cuando les dijo que sus padres habían matado a los profetas y que ellos mismos estaban edificando esos sepulcros de hombres que venían hablando acerca de Dios, de lo que ellos tenían que hacer. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Y cuando llevaron a Jesús a la cruz, ellos dijeron, sea la sangre de ese hombre sobre nosotros, sea toda culpabilidad, todo es nuestro, o sea, nos hacemos responsables de lo que le esté pasando a Jesús. Imagínense ustedes la maldición que se acarreaban en ese momento ellos. Pero Jesús, en su misericordia y su amor, dijo, no les tomes en cuenta lo que están diciendo. Yo los perdono, ¿sí? Y consumado sea el perdón de pecados para todos. Así que las iglesias están edificados, dice en Efesios 2:20, vamos a Efesios 2:20, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Así que esto es la importancia de los apóstoles y los profetas, porque las iglesias tienen que estar edificadas en esos hombres, apóstoles y profetas, que llegan para que nosotros podamos ser enseñados y edificados por ellos, ¿sí? Dice en el 19, dice esto, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Bien, así es. Y bueno, ellos predicen eventos, confirman lo que Dios ha hablado, ¿sí? Tienen revelaciones importantes acerca de la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que están ocultas dentro de la palabra de Dios y que solamente a través de los profetas se puede descubrir. Y bueno, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, a ver, vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 20, dice, no menosprecéis, ¿qué? Las profecías, ¿sí? No las menosprecéis. Bien, así que tenemos que examinarlas bien. También la palabra de Dios nos advierte de que hay falsos profetas y hay que tener cuidado con ellos, ¿sí? Porque hay gente que llega a como a pantallar, ¿no? A tomar un posicionamiento mayor que toda la gente. Y no es así, todos somos servidores de todos y no hay nadie mayor. Entonces hay gente que, yo me pongo, Les voy a decir algo personal. Personal mío, de mi corazón, pues. Yo cuando empecé a ir a las iglesias cristianas, pues siempre llegaban profetas así medios que gritaban y que apantallaban y que, bueno, pues yo estaba del otro lado, de aquel lado. Estaba yo sentado como un fiel cristiano normal. Y entonces, el que estaba al frente, con toda, así, dice, y el Señor me dijo, ¿no? Y yo estaba del otro lado y digo, wow, Dios le habla. ¿Y cómo será, no? Y entonces yo empecé a estudiar un poquito más. No sé si sea yo muy duro o más pensante que nada. Siempre analizo las cosas y digo, bueno, si a ese hombre Dios le habla, pues a mí también me puede hablar, ¿no? Y si Dios le dijo algo acerca de mi persona, pues Dios también me lo puede decir a mí, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué nos vamos a dejar apantallar, ¿no? ¿Por qué nos vamos a dejar que nos posicionen en un nivel inferior y decir, bueno, Dios te puede hablar a él, pero también te puede hablar a ti y te puede hablar a cualquier persona? Si le habló, Dios habló a través de una burra, ¿no? Entonces, claro que a Balaam, ¿no? ¿Qué podría pasar, ¿no? Dios me puede hablar y me puede confirmar las cosas si es que realmente sientes que Dios te está hablando a través de un profeta. Así que tienes que ver y tienes que ser muy cuidadoso con respecto a eso. ¿Por qué? Porque he visto muchos errores de gente pensando que Dios le dijo, pero no le dijo. Y a veces nos dejamos llevar por nuestras preferencias y por nuestras emociones y no por lo que Dios quiere, ¿no? Tengamos cuidado. También hay evangelistas, hablamos acerca de ellos, que son personas que están dotadas de una forma tan especial de enlazarse con otras personas, de poder tener una comunicación muy rápida con personas. O sea, se socializan muy rápido y hablan acerca de lo que es el evangelio. También le pueden hablar tanto a una persona como a muchas personas y, bueno, se identifican muy rápido con un grupo y les hablan acerca de Jesucristo, de su obra, y aceptan al Señor como Señor y Salvador de sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una forma de identificarse con las personas muy rápido. Es una cualidad, pues, de evangelismo. Y pues Dios pone a hombres de ese tipo para que manifieste su poder también con señales, con maravillas, con milagros, de tal forma que pueda convencer a la gente de la presencia de Dios, de que Dios puede salvar al hombre y de que hay una vida eterna y que Jesús vino para perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de tener una vida eterna. Así que va acompañada con todo ello, con milagros, con maravillas, con avivamientos, con equipamiento para todos los creyentes. Y bueno, pues eso hablamos hace 8 días y hoy quiero terminar con esos 2 puntos, con los pastores, ¿sí? Los pastores y los maestros, que son los últimos que vamos a ver. Y el pastor es como un un líder territorial. O sea, tiene un grupo, ¿no? Un grupo al que cuida, al que abastece, al que apacienta, el que está cerca de ellos, que los cuida, que en el momento en que ellos le hablen o él vea algo, puede estar a disponibilidad de cada una de esas personas. Y para poder alimentar a las ovejas, apacentarlas, si hay alguna situación de disciplina en el sentido de ver algo normal en alguien, pues poder decirle, ¿no?, acerca de lo que está haciendo, orar por ellos, administrarlos, a tener cuidado de cada uno de ellos. Eso es una habilidad también. O sea, el pastor ama a sus ovejas, ¿no?, a cada una de ellas. Y se preocupa por cada una de ellas, ¿sí? Y yo quiero decirles también algo que pasa, ¿no?, en todas las iglesias somos diferentes. Somos iguales en el sentido de que Dios manifiesta, pues, a través de apóstoles, a través de profetas, a través de evangelistas. O sea, toda la gama de liderazgos que debe de haber siempre se manifiestan en las iglesias. Y claro, cumplen con una misión, pero una vez que se cumple, luego entra otro, ¿no? Entra otra persona como relevo, como es el pastor que guía, que lleva, que protege, que dicen dónde, cómo, que pone en qué instalación, con una instalación adecuada, cómoda, que los congregantes estén bien. Pero también pues hay de pastores a pastores, es como un padre de familia, pues. Un padre de familia, hay casas diferentes. O sea, mi casa, en cuestión de ordenamiento, de cómo nos movemos dentro de casa, es muy diferente a otras casas, ¿no? Y no quiere decir que las otras casas estén mal y que yo estoy bien o que... No es más que la forma de ser del pastor. Si el pastor es muy ordenado, pues habrá orden, ¿no? Y hay algunas congregaciones, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, la situación es que no es que estén mal, sino que somos diferentes. Y en eso, pues Dios también se manifiesta. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjense bien que hay requisitos, ¿no? El pastor tiene que ser una persona que sea transparente en sus finanzas, transparente en su vida social, en su familia, que sea marido de una sola mujer, el pastor, que sea sobrio, prudente, decoroso, o sea, que ande con decoro, no como pues no sé, como un por diosero, ¿no? A lo mejor. Un hospedador apto para enseñar, no dado al vino, o sea, que no sea un borracho, que no sea alguien que lo puedan ver tomando entre la gente, ¿no? Alguien que no sea pendenciero, o sea, que no sea un pandillero o alguien deshonesto que ande metido en problemas legales, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas. Hay muchas cosas que están ahí y que tenemos que ver porque los pastores, cuando habla del obispado, está hablando del pastor. Está hablando de mí, ¿no? Está hablando de los que estamos al frente llevando una iglesia a buen término, ¿sí? Así que eso es importante para todos aquellos que están en el pastorado, pues tenemos que tener ese perfil que dice la Biblia. Claro que no somos perfectos, no somos perfectos. Tenemos muchos errores, pero tenemos al menos un lineamiento que seguir. Y ahí vamos, ¿no? Un neófito, o sea, alguien que realmente pueda entablar una plática, pues, inteligente, ¿no? Con alguien y que no se envanezca, ¿no? Que no caiga en ese tipo de orgullos o soberbias, porque entonces va a caer en una condenación del diablo, ¿no? Así que esa es una de las cosas que tenemos que hablar acerca de los pastores, ¿sí? Hoy estaba escuchando una predicación y hablaba de dos cosas importantes dentro de la iglesia, porque muchos ponen frenos en la iglesia, ¿no? Los pastores decíamos, o sea, nuestra iglesia, yo como pastor, deseo que aquí en este lugar tú puedas tener algo bueno para tu vida, para la vida de todos los que se acercan a la iglesia. No deseo que tú me des, sino yo deseo que Dios te dé a ti, a través nuestro. No es que te quieran quitar, porque muchos dicen, no queremos acercarnos a las iglesias porque nos van a pedir, ¿no? No, lo que les quiero decir es, yo siendo pastor de esta iglesia, es que nosotros tenemos muchas cosas que darles a ustedes, a todos. Muchas buenas nuevas. Un grupo donde tú te sientas amado, donde tú te sientas aceptado, donde tú te sientas confortado, que tú te guste venir y ver a los demás y abrazarlos y saludarlos y estar junto con todos en esos pastos verdes, en ese alimento que necesitamos todos. ¿Sí? No queremos quitarte nada, sino al contrario, queremos darte todo lo que hay aquí. Así que los pastores ahí estamos y en Tito capítulo 1 versículo 5 habla Pablo acerca de que él formaba las iglesias y dice, por esa causa te dejé en Creta, diciéndole a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que estos pastores ahí están y bueno, dentro de la iglesia se forman ancianos, se forman administradores, se forman los que son mayordomos, los que sirven las mesas, muchas cosas que son necesarias dentro de la organización de la iglesia. Sí, pero aquí lo importante es que primeramente debe de haber pastores, profetas, debe de haber evangelistas, maestros y pastores, ¿no? Sí. Bueno, como resumen, ya para irnos, ya es lo último, les decía que esto, pues, lo llevamos hasta la tercera reunión, pero no nos dio tiempo la vez pasada de terminarlo. En resumen, los cinco dones que hay dentro de la iglesia, que son los apóstoles, primeramente apóstoles, que guardan la iglesia de las falsas doctrinas y de las malas prácticas. ¿Ok? Apóstoles. Luego vienen los profetas, que guían a la iglesia en el evangelismo y en una expansión misionera. También vienen después los evangelistas. Los evangelistas congregan a los incrédulos. O sea, ellos hablan a los incrédulos a través de predicar la palabra seguida de señales, sanidad, liberaciones y milagros. Qué hermoso, ¿no? Esos evangelistas que pueden ir y orar por una persona y pueden llegar al corazón de alguien a través del Espíritu Santo y, bueno, pueden congregar a incrédulos a través de predicar la palabra. Luego vienen los pastores, ¿no? Los pastores alimentan a los creyentes hasta que alcanzan la madurez espiritual. Los pastores son territoriales, son locales, pues. ¿Sí? Porque un evangelista, pues, sale a la calle, anda afuera, pero el pastor es local, es dentro de un territorio. Y finalmente vienen los maestros. Los maestros fundamentan a los creyentes sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y bueno, es así como Jesús nos muestra realmente el modelo que tenemos que seguir y en el llamado que hay a ser apóstol, a ser profeta, evangelista, pastor, maestro. Y bueno, todas esas descripciones de dones que Dios pone no son de títulos. No tiene, como dice, no tiene valor académico. No tienen un valor académico, ¿no? No es de títulos. Nadie te lo otorga, nadie te lo da. No fuiste a una universidad para que te lo den. Dios lo ha puesto dentro de las iglesias. Los líderes de la iglesia pueden tener una combinación de dones también. Se pueden haber algunos pastores que son evangelistas, algunos pastores que son profetas, o algunos apóstoles que son profetas también, y evangelistas, ¿no? Entonces puede haber combinaciones. Para una persona se puede mover como evangelista, como profeta también. Y bueno, pues eso no es limitativo, ¿no? Y bueno, esos términos no fueron usados como títulos académicos. Fueron usados como descripciones de trabajos para detallar las funciones o dones que un hombre tenía que hacer dentro de la organización de Dios, ¿sí? Para que el evangelio sea compartido a toda criatura. Y bueno, es igual que las funciones que a lo mejor algún carpintero, pintor o un eléctrico o agricultor pudiera hacer. Bueno, los líderes de la iglesia debemos de evitar el conferirnos títulos de honor a nosotros mismos. Y nosotros fuimos llamados a una iglesia que le pertenece a Dios y que le servimos a Dios. Él es nuestro propósito, ser servidores del Señor y de su rebaño, de sus ovejas. Así que, pues, estamos limitados a eso y tenemos que cumplir con esas funciones como Dios lo ha puesto. Quiero decirles, tal vez sería de mi parte muy atrevido decir esto, que todas las iglesias cristianas, verdaderamente cristianas, tienen todos esos dones y tienen todos esos hombres. Yo les hablaba hace 8 días que mi apóstol, yo lo puedo decir que mi pastor, él siempre está viendo, está al cuidado mío, ¿no? Yo oro por él y yo sé que él ora por mí. Y él viene también acá. Igual que yo puedo mirar que vienen profetas y vienen evangelistas a nuestra iglesia. Y que el Espíritu Santo se mueve en una forma extraordinaria en el corazón de nosotros. Y que te puedes sentir tú realmente favorecido por Dios. No reniegues de tu iglesia. Cuida a tus pastores. Cuida tu iglesia y cuida a los hermanos. ¿Sí? Estamos todos trabajando para alguien, para Dios. Y ve el comportamiento. Sí, eso es válido. Sí, es válido que tú veas el comportamiento de tus líderes, cómo están. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Padre, porque, Señor, podemos hablar con toda libertad de estos temas, Padre. A veces son difíciles de hablar, Señor, pero, Padre, son importantes porque tú eres la piedra angular, Señor. Tú eres quien está sosteniendo toda una iglesia y toda la organización de una iglesia, Señor. Y yo sé que las iglesias son como muchas familias, se mueven de una forma o de otra, Padre, pero todos estamos trabajando para ti, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a todas las iglesias cristianas, que tú las guardes. Y, Padre, protejas a cada uno de ellos, Señor. Todos sus líderes estén dando un testimonio claro acerca de ti, Señor. Padre, fuimos llamados para servirte. Y, Padre, estamos, mi Dios, con un solo propósito, Padre, de amarte con todo nuestro corazón, Señor, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te doy gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, la paz de Dios esté con ustedes. Que pasen muy buenas noches. Amén y amén.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.